Muchas gracias.
Hemos llegado al final de la de lo que sería la mitad de la prueba o de la quinta escena, ¿verdad? A ver, déjame ponerme en el sitio de la cuarta escena. Hemos hablado de lo que aprenden. Nos faltaría hablar de lo que sería el socorro prueba su fe, ¿verdad? A ver si puedo ir para atrás. Ahí, ¿verdad? Me faltaría esa última cosa. Déjame recapitular un segundo. Estamos todos centrados, ¿verdad? Estamos todos en el tema. Sabemos dónde estamos ahora mismo. Estamos juntos. Tienes que darle la cara de puesto, Pachi. Vete, hombre. Toca la moto y vete para ir una. Estamos, entonces, recordando... lo que la viuda está aprendiendo, lo que Elías está aprendiendo de la viuda y cómo Dios ha estado proveyendo, ¿verdad? Estamos todavía en lo que es Sarepta, aún no nos hemos ido de Sarepta, y entonces la última cosa que aprenden en cuanto a la escasez es cómo ese socorro que Dios provee prueba su fe. ¿Por qué? Bueno, porque el aceite y la harina llegan cada día. No se las sirven por kilos. No hacen un pedido por litros de aceite. Ponme dos garrafas de 10 litros. No va así. Según yo entiendo el pasaje, es que van y tienen un dedo de aceite y un poco de harina. Lo usan, lo ponen, comen. Al día siguiente vuelven. Tienen un dedo de aceite y un poco de harina. Lo usan, lo comen y vuelven a tener un poco de aceite, un poco de harina. Cada día tienen que ir a buscar el sustento. Claro, fácilmente conectamos esto con el maná, ¿verdad? Y como cada día el pueblo de Israel tenía que ir a buscar el maná. De hecho, es que si el único día que nos duraba el doble, ¿verdad?, era el viernes. Para el sábado no tenían el doble, y curiosamente, para que el sábado no tuvieran que ir a buscar. Y curiosamente, si uno se abalanzaba y empezaba a coger y coger, dice que se le pudría y le hacía gusanos, ¿verdad? Cada día. De alguna forma, las victorias que ganaste ayer no te sirven para hoy. Cada día. ¿Venciste ayer el pecado? No sirve para hoy. Hoy tienes que volver a pelearlo. Tienes un pecado que te tiene agarrado y que no te deja y ayer fuiste victorioso. Otra vez, esto es un poco como Alcohólicos Anónimos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar sobrios? Hoy, hoy. Tienes hoy que ir a buscar la victoria. Dios prueba hoy tu fe. Así que la última cosa que aprendemos entonces en cuanto a la escasez que sufrieron la viuda y el profeta es la fe que debemos aplicar en cada momento. Esta sesión, como os decía, es probablemente la sesión más difícil en cuanto al sueño y todo eso. Yo mismo estaba ahí sentado en el sofá. Estaba sentado, no estaba durmiendo, Estaba ahí sentado en el sofá y estaba intentando repasar y me estaba pegando unos bostezos que... Entonces, de verdad, no seas vergonzoso. Si ves que estás luchando con el sueño, ponte de pie. Quédate ahí al fondo, en el pasillo, o ahí atrás, pero en serio, no hay ningún problema, ¿vale? No te voy a apuntar con el láser a los ojos ni nada de eso, ¿vale? Si veo que alguno se duerme, no, ¿vale? Entonces, no pasa nada, es una sesión difícil, hasta para mí lo es, ¿vale? Pero si ves que tienes problemas, te levantas, te pones en el pasillo, te pones ahí, te quedas ahí atrás de pie, lo que sea, y no hay ningún problema, ¿vale? Pero no hagas aquello que hacemos a veces de que me estoy quedando durmiendo y qué bien que estoy, ¿vale? Lucha con el sueño, pero véncele, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces damos un paso más y nos colocamos en lo que sería la segunda prueba que tienen, que es una prueba en un sentido mucho más dura, Gorka me comentaba al final de la última sesión, dice, a ver, pero no acabo de entender por qué muere el hijo de la viuda. ¿Qué sacamos de bueno en todo eso? ¿Qué partido le sacamos al hecho de que el hijo de la viuda muera? Bueno, sabes que yo tampoco lo entiendo. Te digo, ni Elías lo entiende. ¿Te has leído bien el pasaje? Vente aquí al capítulo 17 al final del capítulo, y entonces dice versículo 20, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado se ha afligido haciéndole morir a su hijo. Entiendo que no llueva en Israel, entiendo que son todos unos idólatras, pero si alguien merecía vivir bien y no tener problemas, es esta viuda que me está dando de comer y que me tiene en su techo, aunque lo único que tiene es un poquito de aceite, un poquito de harina. Y a esta viuda también has afligido, Señor. Que aflijas a Acab, bien. Que aflijas a los sacerdotes de Baal, bien. Aún al pueblo de Israel que se va tras los ídolos, bien. Pero a la viuda... Yo tampoco lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Pero cuando yo no lo entiendo, yo confío en que Romanos 8:28 sigue en mi Biblia. Y que dice que a Dios todas, a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Así que el dolor puso a prueba su lógica. La de Elías, la mía, la tuya. No lo entiendo. Me parece en varias ocasiones que hay cosas en la Biblia que no entiendo, que yo no haría. En determinadas circunstancias se dice que el profeta Eliseo está por allí, salen unos muchachos, le insultan, le dicen ¡calvo, calvo! Dice que salen dos osos del bosque y se los comen a todos. ¿Tú lo entiendes? Ananías y Safira defraudaron una vez. Escucha, pero dieron dinero, ¿eh? O sea, Ananías y Safira vendieron su casa, me lo invento, en 200.000 euros. Y fueron allí donde estaba Pedro y le dijeron: hemos vendido la casa en 100.000 euros. Toma, aquí los tienen. Era mentira. Pero dieron 100.000 euros para la casa del Señor. Y el Señor hace que salgan con los pies por delante, literalmente. Y que mueran los dos. Yo no lo acabo de entender. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Que no es una alegoría cuando el Señor le dice a Ezequiel: mira, vamos a hacer una lección objetiva. Esta tarde, para que todo el pueblo de Israel entienda lo rápido que va a venir el castigo sobre ellos, va a morir tu mujer. Y así de rápido como ha muerto tu mujer, así de repente, resulta que esto va a ser una lección objetiva para el pueblo. Ni siquiera vas a tener tiempo de ponerte luto, ni de hacer, ni de llorar, ni de nada. Y les vas a explicar que así de rápido va a venir el castigo sobre ellos. Para una lección objetiva hace falta que fuera mi mujer. ¿Lo entiendo yo? No. Pero sigo pensando. Y claro, lo digo con la boca muy pequeña. Que Romanos 8:28 está en mi Biblia. Y que dice que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Todas. No entiendo cómo. Pero sí sé que al final Dios tuvo la gloria en esto. ¿Ahora lo entiendo? No. ¿Lo comprendo? No. ¿Debo seguir confiando en que Dios hace las cosas para mi bien? Sí. ¿Qué aprendió? Que el dolor prueba su lógica. Espero que no te encuentres en ninguna de estas circunstancias. Pero a lo mejor llegará un momento en tu vida en que tú dirás: Señor, ni en mil vidas voy a entender lo que acabas de hacer ahora conmigo. Pero te sigo dando la gloria a ti. Eso sí es compromiso. Esa viuda sí tenía compromiso. Porque, como decía, si alguien no merecía que le pasara aquello, era ella. Si alguien podía ir y decir: yo no merezco esto, era ella. Si alguien podía ir y levantar el puño al cielo y decir: encima que tengo aquí al hombre de Dios y lo tengo aquí y no le pasa nada, y está en mi casa y tiene protección y tiene comida y he compartido con él todo y le he puesto por delante de mi propio hijo, encima me haces esto, no merezco esto. Pero el dolor probó su humildad, ¿sabes por qué? Porque realmente lo que merecemos es el infierno. Y todo lo que tienes más que eso, gloria a Dios. Así que el yo merezco es un signo de orgullo. Lo que yo merezco, lo que yo merito, lo que es digno para mí. Cuando pensamos así delante de Dios, es un signo de orgullo. Porque lo que tú mereces, lo que yo merezco, es el infierno. Y tenemos mucho más que eso. También probó su humildad en el sentido de que ella fue capaz de reconocer su pecado. Dice ella, y clamando a Jehová dijo, el versículo 18, dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? O sea, ella está reconociendo de alguna forma que probablemente en el pasado ella había sido idólatra, exactamente igual que todos sus vecinos, exactamente igual seguramente que toda su familia. Y está diciendo, ¿me está castigando ahora Dios por mi pecado del pasado? Pudiera ser. Pero si así fuera, reconozco que pequé anteriormente. ¿Sabes? A veces nos encontramos personas en la vida que por causa de que han sufrido mucho, son incapaces de pedir perdón. Podría ser el caso de la viuda. Podría darse el caso en el cual ella dijera, yo he sufrido tanto que soy incapaz de reconocer mis propios errores. Y es así. Personas que han sufrido tanto en la vida, que les han machacado tanto, que lo han pasado tan mal, que han tenido tan malas circunstancias, que son en muchas ocasiones difíciles de llegar a Cristo. O difíciles de llevar a Cristo y que Él toque su corazón para salvador, como un salvador personal. ¿Sabes por qué? Porque tienen que pedir perdón. Y tienen que reconocer que han pecado. Claro, para el ladrón de la cruz era más fácil pedir perdón. Es el ladrón de la cruz. Para una persona que lo único que ha tenido ha sido dolor en su vida, reconocer que también es pecador es mucho más difícil. La viuda reconoce que ha pecado. Y demuestra en eso mucho menos orgullo que muchos de nosotros. Demuestra mucha más humildad, porque todo lo que ha recibido en la historia breve que le conocemos es que es viuda, que no tiene dinero, que se va a morir de hambre y que su hijo ha muerto. Eso sabemos de ella. Dolor a raudales. Y a pesar del dolor que está sufriendo, ella es capaz de decir, cierto, he sufrido mucho, pero también he pecado. Y eso muestra humildad. Por eso el dolor puso a prueba su humildad. La tercera cosa que puso a prueba el dolor fue su confianza. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las personas que sufren, vamos a decirlo así, ¿quién era el último responsable de la muerte del niño? Dios. El último responsable de la muerte del niño era Dios. ¿Por qué murió el niño? No sé qué le ocurrió, no recuerdo si da el detalle. Que cayó enfermo, no da más detalle, ¿verdad? ¿Quién permitió esa enfermedad? ¿Quién permitió que lloviera fuego del cielo sobre los hijos de Job? ¿Quién permitió que vinieran, no recuerdo, los sabeos, me parece que eran, y mataran a otra parte de los hijos de Job? ¿Quién permite cada cosa al final en nuestra vida? He visto en circunstancias idénticas a las de la viuda, o muy parecidas a las de la viuda, a creyentes levantar su puño al cielo, porque Dios permitió algo parecido en su vida. Y sabes, a lo mejor yo también lo haría. Pero la viuda me aventaja. La viuda va por delante de mí en su espiritualidad. Porque si Dios tocara a uno de mis familiares cercanos y se lo llevara, podría yo decir, Señor, ¿a ti acudo en busca de ayuda? Es lo que hace la viuda. Dios ha permitido la muerte de su hijo. Y ella coge a su hijo y lo lleva al hombre de Dios. Lo que yo he visto, y por suerte no he tenido que sufrir en mis propias carnes, es lo contrario. Tú has tocado mi vida, yo levanto mi puño contra ti. No quiero saber nada más de ti. Me quiero olvidar de Dios para siempre. No puede ser que Dios sea así. No puede ser que si Dios es bueno permita estas cosas. La viuda no pensó así. Así tal vez hubiera pensado yo. Pero la viuda aumentó su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque aunque Dios era el último responsable de lo que le ocurría, también Dios era el único que podía ayudarla en la situación en la que estaba. Y esa segunda parte es a la que yo seguramente no llegaré. No sé tú. Es a la que yo he visto a personas cercanas a mí no llegar, sino levantar su puño y decir, tú has hecho esto, Dios, has permitido esto en mi vida, olvídate de mí. Y girar la espalda. ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros? Cuando Dios permite una circunstancia dolorosa en tu vida, ¿qué haces? ¿Le giras la espalda o acudes a Él en busca de ayuda? Es el único que puede ayudarte, el único que puede socorrerte. ¿Qué vas a hacer? Cuando esa circunstancia llegue, ¿qué vamos a hacer? Eso, nuestra reacción en el dolor, determina nuestro grado de compromiso. Así como nosotros reaccionamos cuando estamos en medio del dolor, ahí se nota nuestro grado de compromiso con la otra persona. Cuando yo voy y ofendo a mi mujer de una forma grave, se nota su grado de compromiso conmigo en si ella, a pesar del dolor que está sufriendo por mi culpa, es capaz de perdonarme. Ella está comprometida conmigo y como está comprometida conmigo, me perdona. Espero. En el grado de compromiso que cada uno de nosotros tenemos también se puede medir en las situaciones de dolor. Cuando atravesamos una de ellas, ¿qué hacemos? ¿Le giramos la espalda a Dios o acudimos a Dios en busca de ayuda? El que esté comprometido con Dios le buscará. El que no esté tan comprometido con Dios le girará la espalda. No hace tanto hemos visto funerales por internet. Recuerdo el del hijo de Ron Hamilton el año pasado, ¿no? ¿Lo recordáis alguno de vosotros? Muere su hijo y ellos dan gracias a Dios. El pastor Luis Ramos, que estuvo aquí el verano pasado para el campamento de obreros, muere su hijo y él sigue sirviendo al Señor. Hudson Taylor perdió 2 esposas. 2. Y no recuerdo cuántos hijos. ¿Tú lo recuerdas, Víctor? 3, 4, 3 hijos. Y siguió sirviendo al Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esto es compromiso, ¿eh? Esto sí es compromiso. Y no ir a la iglesia a predicar el domingo, ¿eh? Esto sí es compromiso. Se muere tu esposa porque estás en el campo misionero y en vez de volverte a Inglaterra con tus hijos, dices, no, me quedo en China. Te vuelves a casar y se vuelve a morir tu esposa por culpa de que estás en el campo misionero y de que no llegan medicinas y de que no hay médicos. Y dices, sigo sirviendo al Señor. Y se muere 1, 2 y 3 de tus hijos. Y dices, sigo sirviendo al Señor. No veré a Hudson Taylor en el cielo, ¿sabes? Estará tan cerca del Señor y yo tan lejos que no le veré. Eso es compromiso. Eso es compromiso. En medio del dolor, ¿qué compromiso tienes tú con Dios? Llegamos pues entonces a la quinta escena. Camino del Carmelo. Capítulo 18. Creo que no vamos a tomar el tiempo. Bueno, vamos a resumirlo, ¿vale? Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces él va camino de ver a Acab. En el camino hacia ver a Acab se encuentra con un siervo de Acab, con Abdías, es decir, un funcionario como yo, ¿eh? La Biblia está llena de funcionarios, es el mejor trabajo del mundo, es el trabajo más bíblico. Nehemías era funcionario, ¿eh? José era funcionario, Abdías era funcionario, Daniel era funcionario, los amigos de Daniel eran funcionarios, ¿veis? ¿Eh? Mardoqueo era funcionario. La Biblia está llena de funcionarios. No sé qué están haciendo, trabajando en otra cosa. El cristiano bíblico de verdad tiene que ser funcionario. Y entonces se encuentra con Abdías, del cual dice la Escritura que era varón muy temeroso de Dios, ¿verdad? Y entonces se encuentra, reconoce a Elías y entonces le dice, oye, Acab te está buscando por todos los sitios. Y entonces le dice, vete y dile que estoy aquí. Dice, no, nadie te ha explicado que yo soy un hombre temeroso de Dios y cómo he guardado a 100 profetas de Dios en 2 cuevas. Y supongo que aquí Elías se quedaría un poco perplejo, como diciendo, ah, pero pensaba que yo era el único. No sabía que había por lo menos 100 profetas más, no. Luego Dios le dirá 7000, ¿verdad? Pero pero son 100 profetas más. Pensaba que yo era el único que estaba adorando a Dios. Y entonces dice, ¿no te has dicho como en dos cuevas he puesto 50 en uno, 50 en otra? Les he dado pan y agua a estos profetas para guardarlos de que no los mate Jezabel. Dice, si tú me dices ahora que yo me vaya a buscar a Acab, para cuando volvamos, dice, tú ya no vas a estar aquí, el Espíritu de Dios te habrá llevado ya a otro sitio, ya no vas a estar aquí, entonces él me va a matar a mí, porque le he dicho que estar aquí, y no vas a estar. Y Elías le dice, no te preocupes, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías se va, no debían estar demasiado lejos de Samaria. Nos cuenta al principio del capítulo que Abdías y el rey se habían partido de alguna forma el país en dos para ir a buscar algo de hierba, ¿eh?, para que los animales pudieran comer, para que pudieran comer los caballos, las mulas, porque no había nada de alimento en todo el país. Y entonces habían partido y habían dicho, mira, tu vete, pues no sé, me alimento, tu vete para el norte y me voy para el sur, tu vete para el este y me voy para el oeste, y vamos a ver si encontramos algún sitio donde encontremos algo de comida para los animales. Y en esa búsqueda no debían estar muy lejos de Samaria, porque Abdías le da tiempo de retroceder, de encontrar a Acab, de traerlo y de traerlo hasta el lugar donde está Elías. Así que el camino no deberían estar muy separados de la capital del reino de Samaria en ese momento. Y entonces pues le va a buscar y en esta escena lo que observamos, bueno, vuelve a Acab y le dice, tú eres el que turbas a Israel, y Elías le dice, no, el que turbas a Israel eres tú, ¿eh? Convócame por favor a los profetas de Baal y a los profetas de Asera en el Monte Carmelo y a todo el pueblo. Entonces, ¿qué vemos en esta escena? Vemos tres personajes. Vemos a Elías, vemos a Abdías y vemos a Acab. Y queremos ver en esta escena cómo, qué aprendieron cada uno de ellos tras la prueba. O sea, va a dejar de llover, la prueba se va a terminar, ¿sí? La prueba va a finalizar en unas horas, la prueba va a finalizar. ¿Qué han aprendido ellos en estos tres años? Desde que Elías va a la corte, tres años y medio que no llueve, desde el principio de la sequía, ¿qué han aprendido ellos durante todo esto? ¿Cómo han salido de la prueba? Hasta aquí hemos visto un proceso de Elías. Hemos visto que él primero va, denuncia al rey su idolatría y Dios lo lleva primero a Sarepta, perdón, a Kerit, allí él aprende unas lecciones, luego lo lleva a Sarepta, allí él aprende otras lecciones, y entonces ahora vamos a ver ¿qué han aprendido durante este tiempo cada uno de esos tres personajes? ¿De acuerdo? Esto es lo que me pretendo hacer hasta el final de esta sesión, en el rato que nos queda. Entonces, empecemos por Elías, ¿vale? Elías tras la prueba. La primera cosa que llama la atención en cuanto a Elías es que sale más valiente. ¿Por qué más valiente? Porque ¿quién le quiere matar? Jezabel le quiere matar. ¿Quién más? Acab. ¿Quién más? Te lo digo yo, todo hijo de vecino. Todo hijo de vecino quiere matarle. ¿Cómo te crees que estaba el país? El país estaba empobrecido al máximo. El país estaba que se les habrían muerto los animales a todos ya. El país estaría que la gente estaría pasando escasez muchísima. Algún familiar tal vez hubiera muerto también, algún niño pequeño, algún anciano hubiera muerto también de tu familia por culpa de la sequía. ¿Y quién había causado la sequía? ¿Quién había dicho no va a volver a llover hasta que yo lo diga? ¿Y el que se lo cruzara por el camino? ¿No crees que tendría el deseo por lo menos de ajustar las cuentas con él? Decirle, por tu culpa yo he perdido mis ovejas, por tu culpa yo he perdido a mi abuelo, por tu culpa yo he perdido un hijo, porque tú has dicho que no va a llover. Pues hombre, ¿no te darían a ti ganas de decirle un par de cosas? ¿Verdad? Y Elías está tranquilito en Sarepta, allí no le encuentra nadie, está resguardado. Y Dios le dice, ahora vete a ver al rey. Cada persona que se encontraba por el camino era una amenaza. Cada persona que se encontraba por el camino era un riesgo. Y él dice, si Dios me ha guardado en el palacio, Dios me ha guardado en Kerit, Dios me ha guardado en Sarepta, me guardará en el camino a Samaria. Así que Elías está totalmente confiado en su Señor, sale más valiente de la prueba. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal nuestro valor como cristianos? ¿Cómo salimos nosotros de la prueba? ¿Salimos más valientes, más confiados, más animados a decir, Señor, tú eres el Dios, como dirán después el pueblo? El Señor, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Recientemente hemos tenido una pequeña prueba en cuanto a la salud de nuestra hija. Y yo te prometo que después de ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida, uno sale más valiente de poder decir: Dios ha actuado en la vida de nuestra hija. Se lo hemos dicho a los médicos, se lo hemos dicho a los compañeros de trabajo, se lo hemos dicho a las mamás del colegio. La doctora dice: la lesión que estaba ya no está. Si Dios actúa así, ¿cómo puedes tú callarte después? Si Dios actúa así en tu vida y hace un milagro, te ha hecho pasar por la prueba, pero te ha sacado de la prueba y ha hecho el milagro que ha hecho, ¿cómo puede ser que después nos sigamos quedando en Sarepta, escondidos, y no salgamos a decir lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Es que Dios no ha hecho un milagro en tu vida? ¿Es que no hay nada en tu vida que contar y que compartir con los demás? ¿Es que Dios no te ha sacado y te ha transformado de las tinieblas a la luz admirable? ¿Es que Dios no hay nada que tú puedas compartir y decir: la mano de Dios se ha posado sobre mí? Pues entonces, hermano, debemos ser un poquito más valientes para explicar a los demás lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Para decirle a los demás cómo la mano del Señor ha sido poderosa con nosotros. ¿Qué sería de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, allí donde está tu iglesia, si fuéramos un poco más valientes? Un poco. ¿Sabes? A veces tengo un poco la sensación de que en el mundo hay mucha más gente buscando a Dios de la que nosotros creemos. Tenemos a veces la sensación de que somos los únicos, que nadie se preocupa por Dios, que esto es casi, vamos, una excepción, ¿verdad? Pues yo creo que hay más gente buscando al Señor de la que tú te crees. Lo que pasa es que somos cobardes para llevarles el mensaje. Pero si te atrevieras a abrir la boca, perdón, que alguien venga y me diga esto a mí también, por favor. Pero si nos atreviéramos a abrir la boca más y a testificar más de lo que Dios ha hecho, sin duda nos sorprenderíamos de los resultados. De ver cómo gente en la que tú jamás habrías pensado que se interesaría en el Evangelio vienen y te preguntan. Atrevámonos un poco más. Seamos un poco más valientes. ¿Acaso lo que Dios ha hecho en nuestra vida no lo merece? La segunda cosa que Elías aprende tras la prueba es a ser más obediente. Claro, de esto hemos hablado bastante, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de la obediencia de Elías, pero antes era obediencia para pasar la prueba. Ahora es obediencia que implica su propia vida. Dios le dice: vete de Sarepta a buscar a Acab. ¡Qué bien! Tengo tantas ganas de ver a Acab, ¿verdad? Tengo tantas ganas de ver a Jezabel, a ver si me mata o no. ¿Eh? Y él se levanta y va. Ahora ya no es solamente una obediencia que implica pasar una prueba en Querito, en Sarepta, es una obediencia que implica el riesgo de su propia vida. Y a pesar de todo, a pesar de eso, él va. ¿Qué me dices tú si tienes un jefe que te hace la vida imposible, ¿eh? Al día siguiente, cuando te levantas para ir al trabajo, tienes unas ganas locas de ir al trabajo, ¿verdad? Tienes para ver si el jefe ese te manda otra cosa, ¿eh? Venga, va, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Eh? De alguna forma, el jefe de Elías, el Señor, le había estado haciendo pasar por pruebas y por cosas difíciles. Y Elías sigue con el mismo ánimo de obedecer al Señor, a pesar de las pruebas por las que había pasado. ¿Verdad? Es el ejemplo de Hudson Taylor antes. A pesar de las pruebas por las que había pasado, seguía con el ánimo de servir al Señor. Él seguía, era ahora todavía más obediente que al principio. Mucho más. La tercera cosa que aprende Elías aquí es a ser más dependiente del Señor. ¿Por qué? Bueno, ha tenido que esperar a los cuervos cada día. Sin los cuervos se hubiera muerto. Ha tenido que, durante 3 años, comerse el aceite y la harina que había en la tinaja, 3 años seguidos, esperando que el Señor cada día lo multiplicara. Cada día ha sido totalmente dependiente de Dios. Cada día. Realmente, en un sentido, era un privilegiado, ¿eh? Porque los demás israelitas estaban pasando una sequía y él todos los días tenía aceite y harina, aceite y harina, aceite y harina. Pero dependía totalmente de Dios. no dependía para nada de sus fuerzas. Cada día era el milagro. No es aquello que tú vas al campo y lo trabajas, no es aquello que tú vas al trabajo y ganas el dinero. Él dependía totalmente de que Dios volviera a traer el sustento al día siguiente. Nunca he vivido una situación así. Nunca. He leído de hermanos que la han vivido en ocasiones o por un periodo de tiempo. De no saber lo que comerás al día siguiente y al día siguiente una cesta de comida en la puerta. Pero a mí todavía no me ha pasado nunca. Espero que no me pase, si el Señor así lo quiere. Pero entiendo que nunca aprendemos a depender de Dios plenamente hasta que no pasamos por una circunstancia así. Hasta que no tienes un euro en el bolsillo y pasa la bolsa de la ofrenda por delante. Y dices, ¿lo pongo o compro una barra de pan? ¿Lo pongo o compro una barra de pan? Conozco a más de uno que lo puso. Y el Señor luego le bendijo. ¿Qué haré yo? ¿Qué haría yo? ¿Puedo decir yo que dependo de Dios totalmente? ¿O realmente yo lo que confío es en mis manitas y en lo que yo sé hacer y en el sustento que tengo todos los meses? ¿En qué confío yo? ¿En la provisión de Dios o en lo que creo que yo aporto? Y digo creo que yo aporto porque al final también viene del Señor. ¿Pero de quién estamos dependiendo? Elías aprendió a depender aún más de Dios. ¿Qué aprendió Abdías? La primera cosa que Abdías aprendió es a ser más abnegado. Abdías tomó a 50 profetas y los metió en una cueva y a 50 profetas y los metió en otra cueva. ¡Qué sacrificio! ¿Por qué? Porque se jugaba la vida. ¿Qué pasa si Jezabel se entera? ¿Qué pasa si Acab se entera? Dice que era siervo de Acab. ¿Qué pasa si se entera de lo que está haciendo? ¿Le va la vida? ¿Te sacrificarías tú por alguien que no conoces? Se cuentan, ¿verdad?, historias, y hemos visto hasta películas, de personas que han ayudado a los judíos durante el holocausto nazi, ¿verdad? ¿Se jugaban la vida? ¿Qué hubiera pasado con aquel señor, ¿verdad?, Oscar Schindler, si se hubieran enterado los nazis, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo con los judíos? Y como su historia, seguro que hay muchas otras. ¿Lo harías tú? ¿Te la jugarías por gente que ni conoces? Si en nuestra vida cristiana no se muestra la misericordia, no puede haber compromiso. Si tú no tienes misericordia por el que necesita de tu ayuda, ¿qué compromiso tenemos? ¿A qué vino el Señor? ¿Qué hacía el Señor? ¿Se preocupaba por los que lo necesitaban? ¿Daba de comer a los que lo necesitaban? ¿Sanaba a los enfermos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que tenía misericordia de ellos? ¿Verdad que les ofrecía el pan? Pues entonces no podemos ser creyentes comprometidos si no hay compromiso en nuestra vida. Perdón, si no hay misericordia en nuestra vida. Tiene que haber algo que te empuje a ayudar al que lo necesita. Ese sentimiento que seguramente teníamos todos cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, que pasábamos por delante de un mendigo y queríamos darle una moneda. Papá, dame algo. Y lo hemos perdido. Lo hemos perdido con el tiempo. Los niños, mis hijos, siguen teniéndolo. Yo, mucho menos. ¿Por qué hemos dejado de tener esa misericordia hacia el necesitado? Es que no somos hijos de Dios. ¿No dice el Señor, en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros? ¿Cuánto tiempo hace que los creyentes hemos perdido la capacidad de ser buenos? La capacidad de demostrar nuestra bondad, o sea, de ser el más bueno del lugar. ¿Eres tú el hombre más bueno de tu trabajo? La gente dice de ti, es tan bueno que es tonto. Es verdad, hemos tomado la bondad por un insulto. Porque cuando te muestras bueno, de veras, y cuando te dan en una mejilla y pones la otra, es que eres tonto. No, es que soy bíblico. Es que hago lo que enseña la Biblia. Y cuando te piden tu chaqueta y le das tu chaqueta y tu capa, como dice ahí el pasaje, cuando te pide que le acompañes una milla, le acompañas dos, ¿qué es eso? Es ser bueno, es tener misericordia, es ser abnegado, es ayudar al prójimo. Nos hemos centrado en todos nuestros programas y en toda nuestra doctrina y todo eso, y nos hemos olvidado de ser buenos. Abdías era bueno. Vio que los profetas estaban muriendo y a costa de su vida guardó a 50 en una cueva y 50 en otra. Porque era bueno. Temeroso de Dios, iremos un momento a eso en gran manera. ¿Somos nosotros así? ¿Tenemos esa misericordia? ¿O cuando pasamos por al lado del que lo necesita? Incluso a veces dentro de la propia iglesia. Alguien está pasando necesidad y nadie toma la iniciativa de decir, vamos a ayudar a este hermano. No puede ser. Los creyentes debemos de ser buenos. Buenos. A veces por nuestro celo de aplicar la letra de la palabra de Dios nos olvidamos de mostrar bondad y amor. En esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis, no si os dais con la Biblia de canto en la cabeza. Que a veces dicen, ven, te voy a exhortar. ¡Pam! Y nos olvidamos que el rasgo distintivo del creyente no es ir dando estocadas con la Biblia, sino amarnos unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Así que cuando tú vienes a exhortarme a mí con la Biblia de canto y me das y te olvidas del amor, ¿te crees que el golpe me ha servido de algo? Dame pan primero. Y cuando me des el pan, entonces abre la Biblia y exhórtame. Pero primero quiéreme un poquito. Porque si no, todo lo que me digas no me servirá de nada. Aunque lo ponga en la Biblia, aunque me lo leas en voz alta, ¿de qué me servirá si no me das primero el pan? Si primero no me quieres, si primero no me demuestras tu amor. De nada. De nada. Y ahí está la prueba. Tanta gente que se va de la iglesia diciendo, aquí son unos hipócritas. Y a veces es que tienen razón. Porque lo que hacemos es ¡pam! Y el supuesto amor que deberíamos tener no aparece por ningún sitio. Ahí se muestra nuestra hipocresía. En que deberían conocernos porque nos amamos. Y no porque predicamos ni porque hacemos milagros, sino porque nos amamos. ¿Qué más aprendemos de Abdías? ¿O qué más ha aprendido él? Como acabo de decir, era un hombre tremendamente temeroso de Dios, versículo 3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Bueno, esta es una de las mejores definiciones que alguien puede hacer de ti, ¿no? Tú, imagínate, ¿no? Que saliera tu nombre en la escritura, ¿eh? Y que al lado de tu nombre, ¿verdad? Pusiera Santiago, en gran manera temeroso de Jehová, ¿verdad? Santiago, ¿eh? Andrea, en gran manera temerosa de Jehová. Fantástico, ¿verdad? ¿No? No se puede casi definir a alguien mejor. ¿Qué es el temor de Jehová? A ver, básicamente es ese... Aquí lo tengo. Estoy mirando donde no tengo que mirar, ¿vale? Básicamente se trata de demostrar ese respeto, esa reverencia, esa obediencia, ese cuidado, ese... sí, reverencia, respeto, obediencia a Dios. Me gustaría, no sé qué tal tu iglesia, pero cuando yo pienso... ¿Dónde se ha ido el temor de Jehová, el respeto a Dios en muchas de nuestras iglesias? ¿Dónde se ha ido? Cuando yo tenía 12 años o por ahí iba a la iglesia, entrabas 5 minutos antes en el culto, estaba la gente en silencio, estaban orando, preparando sus corazones para que empezara la reunión. ¿No se escuchaba un ruido? Tal vez sonaba el órgano o el piano de fondo. Y tú percibías respeto. Yo no sé cómo es tu iglesia, pero ahora, depende de cómo, entras en alguna, solamente hay ruido, nadie está orando antes del culto, nadie tiene su Biblia abierta, la mitad de la iglesia llega tarde. Algunos están en la iglesia desde media hora antes y llegan tarde. Al culto, empieza el culto y no están. ¿Eso es temor de Dios? ¿Eso es reverencia, es respeto? No me ha dicho Andrés, ni Juan, ni nadie que predique de esto, ¿eh? ¿Es respeto eso? ¿Pastor llega tarde? ¿Es respeto? ¿Dónde se ha ido nuestro temor de Dios? En nuestro temor de Dios lo mostramos hasta en nuestra forma de vestir. Hasta en qué hacemos cuando nuestros niños pequeños lloran. ¿Dónde se ha ido nuestro temor de Dios? Cuando yo era niño, así era. Hace 30 años es lo que ocurría en todas las iglesias evangélicas de España. Entrabas en una y había respeto. Hoy, las Biblias en el suelo, todo el mundo entra tarde. ¿Dónde está nuestro temor de Dios? ¿Tememos a Jehová? ¿Tenemos un respeto por las cosas de Dios? En detalles así, percibo que lo estamos perdiendo. Lo que importa es el corazón. Te lo digo con amor. Nuestro temor de Dios se ha ido. ¿Tú crees que Abdías llegaría tarde al culto? ¿Crees que Abdías estaría ahí todo el rato riéndose en el culto? Mientras el predicador está predicando. ¿Tú crees que Abdías tiraría la palabra de Dios al suelo? Mi pastor, el que tenía antes, decía: mi Biblia jamás está debajo de otro libro. Si yo llevo 5 libros, la Biblia está encima. Bueno, no digo que es lo que tienes que hacer, pero es una forma de respetar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Dónde se ha ido nuestro temor de Dios? Es que he llegado tarde porque tenía cosas que hacer. ¿Tú te crees que yo no? ¿Te crees que este no? ¿Que este no? ¿Que el pastor no? ¿Que el diácono no tenía cosas que hacer? ¿Por qué tú puedes llegar tarde? ¿Por qué tú puedes hacer ruido durante el culto? ¿Dónde se ha ido nuestro temor de Dios? Es una sugerencia para los 3 o 4 pastores que tengo en la sala. Más esforzado. ¿A costa de qué? Abdías daba de comer y de beber a 100 personas. ¿A costa de qué? ¿O lo pagaba? ¿O era de lo propio que él tenía? ¿Era funcionario del rey? Por lo tanto, entendemos que tenía una situación privilegiada y que seguramente si había un poco de agua para repartir o un poco de pan a repartir, a lo mejor él, vamos a decirlo así, tenía cierto enchufe y podía sacarla de primera mano. Pero de lo que era para él, de lo que tendría que disfrutar él, tendría que apartar una buena parte, tendría que ir a lo mejor sobornando a los otros funcionarios: oye, si me das 2 litros de agua, te doy 2 dracmas, venga va, ¿no? Y comprando el agua y comprando el pan para alimentar a toda aquella gente. Otra vez hablamos del esfuerzo. Si quería dar de comer a toda aquella gente, un esfuerzo tenía que hacer, ¿no? Algo tenía que costarle, ¿verdad? Llevar pan y agua para 100 hombres cada día no sería tarea sencilla. Muchas veces no hacemos más, no porque no podamos, sino porque no queremos, ¿verdad? No hacemos más muchas veces porque no queremos, no porque no podemos. Así es que te vuelvo a hablar del esfuerzo una vez más. El que está comprometido con Dios debe esforzarse en los caminos del Señor. Y como ya lo mencionamos antes, no voy a tomar más con esto. Y por fin, el último de nuestros 3 personajes, Acab. Sí, sí, Acab. Acab tras la prueba. No solamente Abdías, no solamente Elías, también Acab tras la prueba. ¿Cómo se ha vuelto él tras esos 3 años y medio de sequía? ¿Qué ha pasado con el rey Acab? A ver si eso le ha cambiado en algo, ¿verdad? A veces la prueba te cambia a positivo. En otras ocasiones te cambia a negativo. Elías y Abdías, después de pasar la prueba, les vemos en un sentido positivo. ¿Qué pasa con Acab? ¿Cómo había pasado en la prueba y qué había eso trabajado en su corazón? Por ejemplo, tenemos nosotros a amigas, especialmente de mi mujer, que son incrédulas, que han pasado por situaciones dificultosas últimamente, económicas. Y nos comentan: mira, yo antes era absolutamente atea, pero ahora pienso que... Y te dan un pie a hablarles del Señor. Y dicen: es que no puede... Mira, antes yo pensaba: bastante tengo con lo mío. Pero ahora, cuando veo que alguien está sufriendo, pues yo digo: tengo que echarle una mano. Y son incrédulos. Pero la prueba, incluso los incrédulos, ha sacado algo bueno. Si tal vez en acá pudiera ser que algo bueno saliera de allí. La primera cosa que yo veo acá en este pasaje es que se ha vuelto más impenitente. Es decir, el diccionario dice: impenitente, incorregible, contumaz, recalcitrante, obstinado, terco, empedernido, duro, pecador. Vamos a buscar comida para las bestias. Tú ves que en algo él quiere recapacitar, quiere pedir perdón. Elías le dice: tú eres el que turbas a rey. Venga, ya, yo, ¿qué voy a hacer yo? Yo no he hecho nada malo. No es mi culpa, eres tú que no oras. Pero si el idólatra eres tú, da igual. Si no llueves por tu culpa, Elías, no por la mía. Y él aún es mucho más impenitente, mucho más incorregible. Es un poco como lo de Faraón después de cada una de las pruebas, ¿verdad? Después de cada una de las plagas. ¿Eh? ¡Ora por mí, Moisés, y quítame estas ranas, por favor! ¡Sácalas de aquí! Moisés, ¿ora? Pues ahora no os dejo ir. ¡Ora por mí, Moisés, sácame estos piojos o sácame esto! Moisés, ¿ora? Ahora no os dejo ir. Y al final Dios dice: ahora voy a endurecer yo tu corazón. Ahora no vas a tener ninguna oportunidad de arrepentirte. No sé cómo sales tú de la prueba. ¿Qué pasa después de la prueba? ¿Estás dispuesto a reconocer el error? ¿Dispuesto a reconocer el pecado? ¿Dispuesto a arrepentirte? ¿O aún más lejos estás como Elías? Sí, hombre, encima de todo lo que he tenido que... Como Elías, como Acab, encima de todo lo que he tenido que pasar, encima de todo eso, ¿ahora me vas a pedir que pida perdón? ¿Me dices que tengo que pedir perdón? No. Ni se te ocurra. Así es como sale Acab. Aún más impenitente. Sale también más indiferente. Como he dicho hace un momento, es que he visto ahí a Andrés y me ha despistado. Andrés, ¿sí? ¿Me has dicho 5 minutos?
Sí.
Vale. Son y 10, ¿no? ¿No teníamos que acabar y media esta sesión? Vale. ¿Hay media, no? ¿Hay cuarto? ¿A qué hora? ¿A qué hora dice? No, es de 3:30 a 4:30, ¿no? ¿No? ¿Cómo va? Dime cómo va. ¿Y cuarto? Vale. Seguimos. No pasa nada. Ningún problema. Llegamos. Vamos bien. ¿Vale? Entonces, vamos a centrarnos. No pasa nada. Vamos a centrarnos. Yo primero. Venga. Terminamos. La segunda cosa es más indiferente, como dije hace un momento. ¿De quién se preocupa? ¿Se preocupa del pueblo que está pasando necesidad? ¿Se preocupa de su gente a quien les tiene que traer comida y bebida? ¿Ha hecho algo? ¿En todo este tiempo la Biblia nos muestra que él haya hecho algo durante todo ese tiempo para abastecer a su gente? ¿Se preocupa de sus caballos? Se vuelve más indiferente aún durante la prueba y después de la prueba. Lo que quiere es saber qué van a comer sus caballos. ¿Cómo no volvemos nosotros después de la prueba? Decimos: yo ya tengo bastante con lo mío. O decimos, cuando otro está pasando necesidad, aunque yo esté pasando por una prueba, te voy a ayudar. ¿Eso hacemos? Aunque yo esté pasando por lo mío, te voy a ayudar. Normalmente cuando yo estoy pasando por un problema no me fijo en el problema tuyo, ¿eh? Cuando yo estoy pasando por una prueba normalmente no me fijo si tú tienes necesidad o no. Está mal. Debo ser capaz de ser abnegado. ¿Tú te crees que Abías no tendría problemas? Y a pesar de eso, metió a 50 hombres en una cueva y 50 hombres en otra cueva. Y les dio de comer y de beber. Cuando yo estoy pasando por la prueba, debería ser capaz de ver más allá. Si no, empieza a parecerme a Acab un poquito. Y lo único que me importa son mis caballos. ¿Eh? Tú dices, qué mal repartido está el mundo, ¿verdad? Bueno, es lo de Acab, ¿eh? Algunos tienen tanto, otros tienen tan poco. Sí, pero si yo me comparo a lo mejor con la gente del Zaire, a lo mejor también... Yo tengo mucho y ellos tienen muy poco, ¿verdad? Y estoy haciendo nada para ayudarles, ¿verdad? Más indiferente. Y por último, más rebelde. ¿Qué desea hacer él? ¿Por qué? Dime, ¿cuál es el único motivo por el cual no ha matado a Elías? Es porque está esperando. Si mata a Elías, no va a llover nunca. Dice, vamos a esperar que Elías haga el milagro que tiene que hacer, que llueva, y en cuanto llueva otra vez, me lo cargo. Es el único motivo que a mí se me ocurre por el cual él todavía no ha matado a Elías. Lo tiene allí delante. ¿Por qué no lo mata en ese momento? ¿No? Como es aquello del dicho que dice mi madre, dice, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿No? Mato a Elías y ya verás cómo llueve inmediatamente. Yo creo que tiene la duda. Si lo mato, a lo mejor no llueve nunca, ¿verdad? Y por eso no lo mata. Pero lo que se ha vuelto es aún más rebelde. Yo no le veo ningún sentido, ninguna voluntad de querer arreglar las cosas con Dios. Elías le ha dicho, eres un idólatra y por eso no voy a llover en 3 años y medio. Y él dice, me da lo mismo. Me da igual, como si no llueve en 1000 años. No pienso doblegar mi espalda delante del Señor. No lo voy a hacer. Tenemos testimonios de esos en la Escritura un montón. El rey Uzías, ¿lo recuerdas? Por su orgullo tiene lepra. ¿Y tú le ves algún motivo de arrepentimiento? El rey Acaz hizo pasar a sus hijos por el fuego. Nunca se arrepintió. Tenemos ejemplos así en la Escritura. Simón el mago, en los días de Pablo, dice, viene Pedro, Pedro es Pedro, ¿verdad? Y le dice, veo que estás en cadenas de pecado, Y entonces él dice, ora por mí a tu Dios, a ver si puedo salir de esta situación. Es Simón el mago, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad que sí? ¿No? ¿O, no me, o me he confundido? De memoria lo he dicho, Bueno.
Quería comprar el espíritu.
Exacto, ¿verdad? Ora por mí, a ver si... ¿Verdad? ¿Y se arrepiente él? No se arrepiente. ¿Sí? ¿Qué pasa, Harry? ¿Ha dicho algo mal?
No, que estaba diciendo, sí, pero vale. está bien.
¿Se arrepiente él? No. Tienes ahí el ladrón de la cruz, no el que se convirtió, el otro. Tienes la oportunidad de ir al cielo. Después de una vida de pecado, ¿se arrepiente? Sigue faltándole al Señor. Sigue insultando al Señor. ¿Eso es que alguien está durmiendo? Vale, ven. ¿Verdad? Y así es acá. No se arrepiente. Y al final, entonces, lo que yo tengo que preguntar es, ¿cómo sales tú después de la prueba? ¿Sales habiendo aprendido? ¿O sales más rebelde, como Acab? ¿Sabes? No es tan difícil salir más rebelde como Acab, ¿eh? ¿Has pasado por una situación dolorosa? ¿Has pasado por una situación que te ha costado, que te ha dolido, que te han hecho daño, que has tenido problemas, que te ha repercutido, que te ha traumado? No es difícil darte la vuelta y decir, Señor, olvídate de mí. ¿Cómo salimos nosotros de la prueba? ¿Salimos aprendiendo? ¿Salimos mejorando? ¿Salimos...? Bueno, si el oro pudiera hablar, ¿verdad? ¿Cómo se hace que el oro sea más puro? En tiempos bíblicos lo ponían en el crisol, lo derretían, lo ponían en el fuego y después del fuego lo sacan cuando todavía está líquido, quitan la escoria, dejan que se enfríe, lo vuelven a meter en el horno de fuego, se vuelve a calentar, lo vuelven a sacar, lo ponen arriba, todavía está líquido, retiran la escoria, dejan que se enfríe, lo vuelven... Y si el oro hablara diría, bueno, ya está bien, ¿no? Ya está bien, estoy sufriendo. ¿Cómo sales tú de la prueba? ¿Diciendo, bueno, ya vale? ¿O dices, gracias Señor por la escoria que ha retirado? Gracias Señor por hacerme más puro. Gracias Señor porque aunque estuve en la prueba, dirá Job, el bien recibimos de Dios, ¿no recibiremos también el mal? ¿Así salimos nosotros de la prueba? Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Podremos nosotros decir eso? Ay, no lo sé, hermano. Pero debemos aprender de Elías, de Abdías y de Acab. Para salir positivamente de la prueba. Para salir más limpios de la prueba. Más puros de la prueba. Y vamos a dejarlo aquí por esta sesión. Y entonces la próxima sesión pues ya será la última. Espero que todo está cuadrando bien. Sexta sesión o sexta escena para la quinta sesión. Y veremos a Elías en el Monte Carmelo. Muchas gracias.